soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura. Y laten en tu estación de radio.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de desahogo. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
Horas 7 minutos, aquí estamos en Latido Americano. Como costó,
costó mucho,
pero aquí estamos nuevamente. Año 2013, arranca Latido Americano. Vamos a contarles un poco a los oyentes. Martín Raffo está aquí en la mesa, mi nombre Leonardo Smerling, para acompañarlos hasta las 9 de la noche en el día de hoy,
como en los inicios, Leo. Como hace 7 años atrás aproximadamente, cuando arrancamos con este programa, aquí estamos, nosotros dos al aire, un viernes a las 19 horas.
Así es. Les contamos para los oyentes que por ahí estaban esperando, nos mandaban mensajes por el Facebook, cuando nos cruzaban en algún lado nos preguntaban, hemos recibido mensajes de textos preguntando cuándo arrancaba, tampoco es que fueron miles, ¿no? Pero recibimos mensajes para preguntando cuándo arrancábamos con Latido Americano. Les contamos algunas cuestiones personales de los integrantes del grupo, hicieron que, por una cuestión o por otra, se vaya retrasando este momento de largar en el año 2013, pero aquí estamos. Estamos empezando y la idea es estar hasta fin de año aquí por FM Moreno, como desde hace 7 años.
Aquí estamos, venimos a ponerles el pecho a las balas, al menos durante 2 horas en esta oportunidad, ¿no?
En esta oportunidad. Vamos a contarles de qué vamos a estar hablando hoy en este viernes 26 de abril del año 2013, aquí en Latido Americano. Uno de los temas principales de los últimos tiempos tiene que ver con Venezuela.
Así es, digamos que no tuvimos la oportunidad de estar al aire con Latido Americano en diversas oportunidades. En la participación que tenemos juntos en Otra Mañana pudimos hablar sobre ello, pero estuvo el tema, por supuesto, del fallecimiento de Hugo Chávez Frías y la asunción de Nicolás Maduro luego de haber ganado las elecciones hace aproximadamente 2 semanas, ¿no? El domingo que viene se cumplen 2 semanas de haber ganado las elecciones, aunque la sensación es que fue hace mucho. En concreto, quisimos recurrir al que nos parece un referente importante a la hora de analizar la situación venezolana. No solo porque vivió, militó y trabajó en Venezuela, sino también porque tiene muchísimos contactos dentro del gobierno y dentro del movimiento popular venezolano. Estamos hablando de Modesto Emilio Guerrero, periodista, escritor, a quien entrevistamos hace minutos nomás. Grabamos una nota donde hablamos de muchos temas, aquellos principalmente que tienen que ver con la perspectiva que hay respecto a la consolidación de un gobierno revolucionario al frente del cual se encuentra ahora Nicolás Maduro, y qué pasó en las elecciones en las cuales, respecto a las que había ganado Hugo Chávez en octubre del año pasado, se perdieron 656.000 votos, ¿no? Incluso conversamos sobre una movilización importante que se hizo ayer en Caracas de un conjunto de movimientos sociales que están construyendo el poder popular en Venezuela, un tema que en latinoamericano siempre hemos trabajado y que desarrollamos en esta entrevista con Modesto Emilio Guerrero.
También vamos a estar hablando de otras elecciones que hubo este domingo, fue en Paraguay, ganó Cartes, ganó nuevamente el Partido Colorado, está otra vez en el poder en el país guaraní. Vamos a estar comentándote quién es este empresario de 56 años que va a tomar la primera magistratura de la República del Paraguay, y también la relación de ese país con el Mercosur, con el resto de los países de la región.
Bien, tenemos que decir que Latinoamericano, además de por nosotros, está compuesto por otras tres personas que forman parte del programa en la producción de este año 2013, ¿no?
Exactamente, Daniela Devoto, Cecilia D'Amico y Guillermo Schneider.
Así es. Cecilia D'Amico iba a hacer su columna de cultura hoy, unos problemas personales no se lo permitieron, no le permitieron participar aquí con nosotros, pero sí estará Guillermo Schneider.
Sí estará Guillermo Schneider y estará hablándonos sobre la historia del azúcar en Brasil. No toda la historia del azúcar en Brasil, sino particularmente la de los trabajadores de los ingenios azucareros en la zona de Pernambuco. Vamos a estar aquí en el piso con una antropóloga que está investigando justamente sobre este tema, se llama Karina Scioli. Con ella vamos a estar charlando, conversando aquí en el piso de Latido Americano en la segunda hora sobre la historia del trabajo y del azúcar en Brasil.
¿De dónde se pueden comunicar con Latido Americano?
Pueden llamarnos por teléfono al 466-6559.
Tenemos un mensaje, un teléfono donde pueden enviarnos un mensaje de texto, como venimos diciendo en todos los programas de la radio, ¿no? Transitorio. Pero es un número de teléfono al que se pueden comunicar con nosotros, el 1561-320407, y las otras vías de comunicación se mantienen, ¿no?
Exactamente, seguimos en el Facebook, seguimos también por Twitter. Nos pueden enviar un mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Se pueden acercar hasta acá, hasta Irigoyen 77, y compartir este primer programa de Latido Americano del año 2013. También, como siempre, en Latido Americano tenemos mucha música de América Latina. Y vamos a arrancar ahora escuchando a Lila Downs haciendo un tema de su último disco que se llama Zapata se queda.
Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice:
camínale despacito, y mamá, camínale despacito.
Mi sueño me dice: no vaya. Mis piernas me dicen: tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo poco a poquito.
Serás tú.
Resulta el norte y del norte va. dicen no vayas. Mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí.
Siete, 17 minutos, ya se está haciendo ya completamente de noche aquí fuera de los estudios de FM Moreno. Nosotros continuamos y te contábamos el tema principal que nos va a estar tomando en la noche de hoy. Tiene que ver con Venezuela, con las elecciones en Venezuela, con el gobierno de Nicolás Maduro, con el proceso de esta revolución bolivariana que se está llevando a cabo en el país, nunca sé si decir sudamericano o caribeño, porque es un poco y un poco.
De alguna manera, si nosotros comenzábamos el programa del viernes pasado, tendríamos que estar abordando más las cuestiones que tuvieron que ver con toda la desestabilización que intentó la derecha venezolana post-elecciones al haberse producido un resultado tan ajustado, ¿no? El 14 de abril. En tanto y en cuanto, luego de conocerse ese resultado, salió Capriles a denunciar que había sido fraude, lo desconoció y permitió de alguna manera con sus dichos o llamó a sus seguidores a que se movilizaran en las calles. Esto derivó en ataque a los centros de desarrollo de diagnóstico integral, que son los centros que pertenecen a la misión Barrio Adentro, en los cuales se encuentran los médicos cubanos. Y por supuesto, la idea que corrió durante todas las elecciones, que en realidad las decisiones en Venezuela se toman en Cuba, llevó a que en el momento en el cual Capriles mandó a todos sus seguidores a la calle, donde fueron a atacar fueron a los CDI, ¿no? Y en ese momento se produjeron 10 muertos, al principio 8, pero un clima de desestabilización enorme que a medida que pasaron los días fue tomando cierta tranquilidad más allá de las investigaciones posteriores que se hicieron en torno a quienes actuaron, ¿no? En estas acciones.
Sí, tranquilidad que también tiene que ver con cuál fue la estrategia del lado del chavismo. Uh-huh. Digamos, en vez de salir a confrontar, fue armar estas especies de fiestas, cohetazos que llamaron, que son armar fiestas en la calle.
Tal vez los que esperaba la derecha, ¿no? En términos del escenario que pensaba generar, que si se iba a atacar a lugares emblemáticos del desarrollo territorial que el chavismo tiene, iban a reaccionar. Y en la reacción se iba a generar el escenario que estaban buscando, un escenario de una pseudo guerra civil que permitía ahí sí que los organismos internacionales tuvieran la excusa para intervenir sobre la propia soberanía venezolana. Eso no sucedió, quedaron medio pedaleando en falso y con el correr de los días, más el apoyo y el reconocimiento progresivo que los distintos países le fueron haciendo al flamante presidente electo, llevó a que todo se institucionalice y medianamente cuando el viernes Nicolás Maduro termina tomando posesión y juramentando frente a la Asamblea Nacional, todo toma otro caudal, que fue paralelo a los dichos de Capriles diciendo, bueno, ahora el Consejo Nacional Electoral dice que va a contar las actas, no voto por voto, porque el sistema electrónico venezolano eso no lo permite, entonces vamos a esperar que eso suceda. Calmó las aguas. Pensábamos cuando comenzamos la producción de este programa, bueno, ahora entonces tenemos que hablar cómo se consolida el gobierno de Nicolás Maduro. Todo un desafío después de la ausencia del principal líder de la revolución, Hugo Chávez Frías. Y por supuesto ahí es donde comenzamos esta nota con Modesto Emilio Guerrero, preguntándole de qué manera se consolida el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? En primer lugar, queríamos conocer tu análisis respecto a en qué momento se encuentra la consolidación del gobierno de Nicolás Maduro luego de los intentos de desestabilización llamados intentos de golpe de Estado por parte del gobierno de Venezuela, que parecía de alguna manera que comienza a tomar cierto caudal en el marco institucional, pero hay algunos datos de los últimos días que tal vez tiende a dudarse sobre esto. ¿Qué te parece a vos? ¿En qué momento se encuentra en la consolidación el gobierno de Maduro?
Está en ese momento delicado entre una situación y otra. Venezuela está saliendo de un régimen político, un sistema político, y tiende a construir otro a través del gobierno de Maduro. Entonces está en ese preciso momento, o sea, es natural e inevitablemente delicado, frágil, verle, transitorio. Eso es natural, porque es la transición de un régimen a otro, de un gobierno a otro, en un país que ha vivido 3 elecciones generales en apenas 6 meses. Y una devaluación que mantiene una alta inflación y además sometida a un atropello de tipo conspirativo de varios caracteres, uno militar o policial. Hay un trabajo de conspiración sistemático desde diciembre de militares retirados, de agentes internacionales ya capturados, uno de Norteamérica, de los capturados, 3 de El Salvador y 3 de Colombia, de los paramilitares colombianos. Además del desabastecimiento y los saboteos eléctricos, 223 saboteos al sistema eléctrico hubo en la campaña electoral. Entonces un país en esa situación, sin duda que está, que comienza un gobierno o tiene un gobierno que no puede ser llamado fuerte o consolidado o sólido. Lo nuevo es que Maduro se instaló, a pesar de la bajísima votación, 1,8, se pudo instalar, o sea, se pudo derrotar el intento, no es de golpe de Estado, porque ese es el nombre que se le da, pero es otra cosa, es un intento de caotizar la vida política venezolana y social para que sea decretado como Estado fallido y así legitimar un ingreso de fuerzas extranjeras. Golpe de Estado no puede haber por una sencilla razón, porque no, ellos no tienen fuerza militar para hacerlo. Por eso usan técnicas de guerrilla, ¿no? Queman locales, huyen, matan a una persona y huyen. Técnicas de guerrilla.
En el marco de este análisis de pensar el gobierno y esta etapa que está atravesando, recuerdo que luego de la muerte de Chávez vos dijiste en varias entrevistas que había como un gobierno colegiado que había estado probado durante varios meses. Y de alguna manera también uno se pregunta cómo se fue moviendo post elecciones este gobierno colegiado en términos de cómo se consolida internamente el campo revolucionario. ¿Cómo estás viendo eso vos?
Esa es la parte más importante, porque primero hubo 17 meses de convalecencia del camarada Chávez y en esos 17 meses se pudo ir probando un equipo de gobierno de transición. Fíjate que de esos 17 meses Chávez habrá gobernado un tercio. Los otros 2 tercios, ¿quién gobernó? Porque el país funcionó y el Estado funcionó. Bueno, gobernó un equipo, no secreto, pero un equipo de ministros con asesores externos como José Vicente Rangel, que ya no es ministro, pudieron mantener la gobernabilidad sin ningún trauma. Con Chávez enfermo, Chávez haciéndose exámenes, o Chávez en Cuba, o Chávez en campaña, sin ningún trauma. En ese equipo estaba Nicolás Maduro como uno de sus principales figuras. Desde diciembre, desde el 8 de diciembre, Maduro es la figura central en transición, como el elegido, el heredero de ese gobierno o gobierno a prueba. Eso es lo que está en este momento en proceso de desarrollo. Consolidación, es para eso hay que esperar un poco más, que se convierta a prueba y las pase. hasta ahora pasó las tres principales pruebas y ganó, le fue bien. La primera el 10 de enero, que fue una batalla jurídica muy importante. La segunda el 23 de enero, batalla jurídica con más en la calle, ¿eh? Con mucha confrontación y muchísima conspiración. Y salió bien, acudiendo y apoyándose en el movimiento social chavista o bolivariano, salió bien parado. Se fueron derrotados los opositores en la calle y en el Congreso y en la Corte Suprema. Luego, el 23 de enero, el mismo escenario, de la misma manera, derrotados en la calle. Y el tercer escenario fue el más grave, porque produjo 9 asesinatos de militantes chavistas, 11 quemas de edificios públicos y 103 heridos. Eso es muy grave. Bueno, costó muchísimo. El gobierno logró derrotarlos con los movimientos de masas o los movimientos sociales, empujarlos y derrotarlos, frenarlos, y ahora están al asedio. Ya cazaron, ya hay videos del general retirado explicando cómo usar la técnica de guerrilla contra el chavismo. Hay fotografías e imágenes de la gente de la CIA que fue apresado trabajando con los opositores. Entonces, con eso se pudo hacer una cadena de investigación para llegar a los sospechosos de los asesinatos, que es lo principal en este caso, que es hacerle justicia a los familiares.
Modesto, hace algunos meses, cuando hablábamos de Venezuela, decíamos que uno de los mayores peligros era la burocracia, la burocratización del gobierno en Venezuela. ¿Qué rol está jugando esos sectores en estos momentos ante la situación que se plantea con el gobierno de Nicolás Maduro?
Está jugando un rol de primer orden porque es una capa o sector o grupo o segmento instalado en el Estado y en algunos organismos muy importantes, regionales o laterales, y en las embajadas también. No en todas, pero en muchas embajadas. Entonces, es una capa social que no es solo administradora, es el vehículo o la correa de transmisión de los intereses privados dentro del gobierno. No son capitalistas. Venezuela no tiene un gobierno con capitalistas. No hay capitalistas. Pero, y no lo son la burocracia, pero el correaje de transmisión. Tienen en el fondo la misma moral, la misma conducta corrupta y el mismo, y representan el mismo riesgo para la gobernabilidad, porque ellos van drenando, medrando, dañando, fragilizando la confianza en el gobierno. En esa medida, el gobierno de Maduro ha salido bien, porque ha arrancado con una campaña contra la burocracia, descentralizando el poder, designando al nuevo gabinete ministros que expresan el poder popular. Así como no hay ministros, no existen ministros que representen a ningún grupo o cámara de la burguesía, al revés, ahora existen ministros que representan en forma directa al poder popular. Ese es el secreto del nuevo gobierno, pero eso está comenzando, hay que ver las cosas en su tiempo, comenzando. Lo cierto, hermano, es que el movimiento obrero y popular han tomado una confianza gigantesca y están dándole todo el respaldo a Maduro para que siga en ese camino de, uno, gobierno independiente de la burguesía; dos, de todo tipo de burguesía, nacional, extranjera, todo tipo de burguesía; dos, gobierno del poder popular. Y eso se mantiene, entonces Venezuela va enfilada por el rumbo necesario para poder transitar a una fase de desarrollo que, mejorando la economía de rentista productiva, pueda conducir a una transición al socialismo.
En esa orientación de fortalecimiento que decís vos, ¿podemos enmarcar la movilización que hubo ayer en Caracas?
Correcto, la del movimiento obrero y la del movimiento del poder popular. Son los organismos del poder popular los que salieron a la calle a demostrarle, primero, a la derecha que no se atrevan, ¿eh? El movimiento obrero y popular venezolano está organizado y armado, porque tiene sus milicias populares, sus guardias rurales, tiene sus organismos de defensa. Además, tiene la experiencia militar porque ejercita simulacros junto con el ejército para la defensa. Segundo, decirle al gobierno que lo van a apoyar, lo van a sostener en ese rumbo del desarrollo del poder popular. Única manera de poder derrotar a la burocracia y la corrupción, que son, en mi opinión, el principal peligro. desde el punto de vista económico, el principal problema no es la corrupción o la burocracia, es la economía rentista. Pero desde el punto de vista político del gobierno, del Estado, no es la economía rentista. La economía no tiene culpa de eso, de lo que se haga como gobierno. Son personas de carne y hueso que gobiernan de una manera que no es la correcta.
Bueno, escuchamos ahí a Modesto Emilio Guerrero, periodista y escritor venezolano, que grabó una entrevista con nosotros hace una hora y media aproximadamente, hablándonos sobre los principales desafíos a la hora de pensar la consolidación del gobierno de Nicolás Maduro. Fue desde cómo se fue probando en la propia práctica este gobierno colegiado que quedó de muchos cuadros formados junto a Hugo Chávez Frías, a los desafíos principales que tienen que ver con la desestabilización, que fue la que fue desarmando de manera progresiva, con pruebas que ya se están mostrando y en estos momentos se están circulando por buena parte de los medios venezolanos, y al mismo tiempo uno de los temas centrales que aquí con Modesto Emilio Guerrero y con otros entrevistados hemos hablado mucho, Leo, que tiene que ver con la burocracia en Venezuela y este proceso de burocratización que muchas veces era lo que fue impidiendo la consolidación de un gobierno como el que se lleva adelante en este país, ¿no?
19 horas 31 minutos. Agradecemos todos los mensajes que nos están llegando a través de el celular 15-6132-0407, también a través de Facebook. Les agradecemos a todos esos mensajes,
muy especialmente a Álvaro.
Muy especialmente a Álvaro desde la otra orilla del Río de la Plata. También a María del Cielo Posadas, que está haciéndonos unos mates en estos momentos. No es más la productora del Latido Americano, pero se acercó en el día de hoy para saludarnos y acompañarnos con unos mates. Nosotros les decimos quédense ahí porque enseguida volvemos con la segunda parte de la entrevista a Modesto Emilio Guerrero. Queda todavía también hablar sobre Paraguay, noticias de toda América Latina y la columna de historia, donde vamos a estar hablando sobre el azúcar en el Brasil.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Hacete oír. Estudia radio.
Cursos gratuitos con certificación del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Taller de 4 meses sobre producción, edición, operación técnica y realización en radio.
Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1.
Consulta por los diferentes talleres.
Introducción al lenguaje radial y producción de contenidos radiales.
Para informes e inscripción, escribinos a estudiarradio@gmail.com o llamanos al 15-6132-0407. Requisitos, mayor de 18 años, sin trabajo en blanco. Inician en mayo.
Buenos días, ¿cómo les va, compañeros de clase? Acá otra vez en el aire. Este es un programa de la Bordeaux, un programa de los docentes que habla de temas docentes.
Quedó el tema del paro de Udoba,
sí,
los
claro,
paros.
Y claro, bueno, ¿qué pasa con los docentes? ¿No? ¿Hubo alto acatamiento, bajo acatamiento? ¿Hubo así un par de cosas que por ahí tendríamos que ir analizando a lo largo del programa?
Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur.
Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información.
Horas 36 minutos. Vamos a hacer un pequeño recorrido de noticias por lo que estuvo sucediendo en América Latina en la semana que pasó. Vamos a arrancar por el día domingo, donde hubo elecciones en Paraguay. El Partido Colorado volvió a la presidencia. El multimillonario Horacio Cartes, representante del tradicional Partido Conservador, ganó con el 45,9% de los votos las elecciones presidenciales que se realizaron en Paraguay. Luego de estar 60 años en el poder, el Partido Colorado había sido desbancado en 2008, recuerdan, por Fernando Lugo, quien fue destituido por un golpe de Estado.
También ese domingo hubo una declaración de un alto funcionario de la prisión de Guantánamo. Sabemos de qué se trata, ¿no? Este enclave que hay en la isla de Cuba, de una prisión norteamericana, donde se llevan allí a todos los supuestos terroristas que están amenazando la paz y la tranquilidad de los Estados Unidos. Digo supuesto porque todos los que están allí no tienen ningún tipo de juicio. Más de la mitad de los 166 detenidos en la cárcel militar estadounidense de Guantánamo, situada en la isla de Cuba, te decíamos, se encuentran en huelga de hambre porque están protestando contra su detención indefinida. Si no tienen proceso, si no están siendo juzgados, están ahí de manera indefinida.
En un limbo absoluto.
Totalmente.
Y en Venezuela, Maduro formó nuevo gobierno. Nicolás Maduro anunció la formación de su gabinete después de juramentarse el viernes ante la Asamblea Nacional y el pueblo de Venezuela. Anunció que los objetivos para su gobierno son más democracia, más eficiencia y más socialismo.
19:37, continuamos con Latinoamericano escuchando un poquito de música.
Así es, vamos a escuchar a este grupo boliviano que a nosotros nos gusta tanto, que se llama Atajo, haciendo en este caso Hoja Verde.
De la vida, quien pudiera querer tanto,
¿Quién pudiera amarla tanto? Porque sigues engañando el amor que yo te he dado. Esos tus labios mentirosos, esos tus ojos traicioneros, que nos sigan engañando a todo el mundo. Amorcito como el mío, fácilmente no se encuentra. Si se encuentra, caro cuesta poco dura. Andan contando, andan diciendo, por el mundo van repitiendo, que cuando me doy la vuelta, tú ya me la estás haciendo. Hojita verde de la coca, humito blanco del cigarro, adivíname la suerte, si esta muchacha me quiere. Hojita verde de la coca, humito blanco del cigarro, adivíname la suerte, compañera de la vida.
Y seguimos haciendo un repaso por las principales noticias de la última semana. El lunes fue el Día Internacional de la Tierra.
Que no es el Día de la Pachamama.
No, es como una especie de fecha que fue instalando la Organización de las Naciones Unidas. Y como suele suceder, que a veces se instalan fechas o actividades desde arriba. Y con el correr del tiempo, los movimientos populares, algunos sectores que tal vez no están tan de acuerdo en principio con que esto se haga, se van apropiando de esa fecha. Y hubo actividades relacionadas con la misma en América Latina.
Sí, en Chile más de 120 organizaciones sociales realizaron una marcha por el agua en Santiago. Se realizó la gran marcha carnaval por la recuperación y defensa del agua. Fue convocada por organizaciones ciudadanas y territoriales en el Día Mundial de la Tierra.
Ese mismo día, el gobierno de Ecuador fue a la Organización de las Naciones Unidas y le reclamó que se declare la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. La necesidad de avanzar hacia una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, dijo el gobierno de Ecuador, porque los modelos de desarrollo hegemónicos que dominan el mundo actual constituyen el inexorable camino hacia el desastre.
En Bolivia, mientras tanto, representantes de naciones originarias se reunieron en Oruro para debatir las concesiones que el gobierno otorga a las empresas mineras. Dicen estas organizaciones que si el gobierno de Evo Morales grita patria o muerte, ellos gritan territorio o muerte, porque la minería es la muerte de la tierra y de los pueblos.
Actividades y movilizaciones por el Día de la Tierra en varios países de América Latina.
Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
Horas 44 minutos, nosotros seguimos en este primer programa de Latido Americano del año 2013. Si recién te estás enganchando, sí, así es, volvimos al aire de FM Moreno. Estamos acá de vuelta para traerte toda la información, la cultura, la historia, la música de América Latina. Por ahora en 2 horas de programa, de 19 a 21 horas estaremos aquí compartiendo con ustedes.
Y al principio del programa compartíamos la primera parte de una entrevista que le realizamos al escritor y periodista Modesto Emilio Guerrero, donde analizábamos el proceso de consolidación del gobierno de Nicolás Maduro con todos los desafíos que implica querer reemplazar en alguna medida o conformar un gobierno en la misma orientación en la que se encontraba el mismo con la presencia de Hugo Chávez Frías. Bueno, pero también como esto Emilio Guerrero analizamos qué pasó en las elecciones del pasado 14 de abril. ¿Por qué en tan pocos meses y cuando todas las encuestas decían que el efecto que había producido la muerte de Chávez en la población iba a llevar a que Nicolás Maduro gane de manera cómoda por aproximadamente el 10% de los votos, se terminó en un resultado tan ajustado? Sobre este tema también le preguntamos a Modesto Emilio Guerrero. Se habló mucho, te llevo un poquito más atrás, al momento mismo de las elecciones respecto a cuáles fueron los motivos por los cuales se habían perdido los famosos 656.000 votos aproximadamente, ¿no? 650.000 votos, respecto a algunos dichos de Diosdado Cabello en torno a por qué los pobres están votando a la misma burguesía. ¿Qué análisis haces vos? O sea, ¿cuál es el motivo por el cual se pasa de, en el mes de octubre del año pasado, un caudal de votos, y luego, cuando se esperaba que Maduro gane por 10% de diferencia aproximadamente, se gana por tan poco?
Porque efectivamente tiene razón Diosdado Cabello. Muchos pobres votaron por ricos. En Venezuela el chavismo no tiene burgueses adentro, entonces no hay chavismo de derecha o chavismo de izquierda, como hay peronismo de izquierda, peronismo de derecha, peronismo de todo tipo. No, allá felizmente el chavismo es plebeyo, es popular, y eso facilita la tarea, porque nos permite no solo la inversión social sin condicionamientos de capitalistas en el gabinete, es que nos permite tener un movimiento plebeyo libre de injerencia de enemigos de clase, porque un capitalista puede ser muy amable, pero su interés de clase es otro. No siente ni piensa ni hace lo mismo. Entonces, ahora el trabajo es poder convencer con políticas públicas. No se convence con palabras, se convence con políticas públicas. A falta de Chávez, que sí tenía una palabra potenciadora, se convence con un gobierno distinto, mucho más efectivo, con la inflación, con la especulación, con la devaluación, con la delincuencia urbana, con la burocracia y la corrupción, esos cinco problemas, atacarlo de frente para que vuelvan a tomar confianza los sectores más despolitizados o menos politizados, que fueron los que migraron su voto a la derecha detrás de, por ejemplo, el crecimiento que hizo Capriles de un aumento de salario del 40% si llegara al poder, al gobierno. Bueno, ¿qué trabajador que no esté muy politizado le va a decir que no a un candidato que le ofrece tamaño aumento de salario? Hay que tener la cabeza bien convencida para poder separar la porquería de lo bueno, o sea, a Capriles del aumento, para entender y no votar por él. Bueno, eso es lo que ocurrió. Y en algunas regiones, como Ciudad Guayana, la gran zona obrera del país, la zona industrial por excelencia, muchos obreros, también votaron por Capriles, muy pocos, pero la mayoría sobre todo dejó de votar por Maduro. ¿Por qué? Porque están arrechos, están vagos con el gobernador. El gobernador no solo es un burócrata, el gobernador es un enemigo de los movimientos, de los obreros, a pesar de ser chavista, no es querido por los obreros, por la mayoría. Y eso hizo que a falta de, no estando Chávez, los obreros dijeran, bueno, total, Maduro va a ganar, no importa el voto mío. Eso pasó también.
Modesto, por último, ¿cómo ves qué rol están jugando el resto de los países de América Latina, particularmente los países de la UNASUR?
Mira, eso sí es bastante complejo, y hay que ser muy mesurado al analizar. Primero, son dos organismos que favorecen a Venezuela en general. Digamos, pueden ser considerados organismos amigos, sobre todo el ALBA, que es un organismo antiimperialista, entonces amigo por excelencia. UNASUR y MERCOSUR hay que verlo según la experiencia y según la conducta. Esta vez con Venezuela fue bastante floja la reacción ante los asesinatos. Llevábamos a las 24 horas 6 asesinatos y ellos no se pronunciaron, ni se llamaron, ni se reunieron. Ni MERCOSUR ni UNASUR. Al revés de la conducta que tuvieron con Paraguay, Ecuador, Colombia cuando invadió Ecuador, Colombia cuando intentó agredir militarmente a Venezuela y Bolivia cuando la media luna. esta vez a los 4 días recién se reunieron y votaron resoluciones favorables a Venezuela, pero fíjate tú, pidiéndole al gobierno que recuente los votos, o sea, poniendo en duda y dándole un margen a favor de Capriles Radón, de la solicitud de ellos. Cuando en Venezuela los votos no hace falta contarlos, están contados en una máquina. No hay manera de defraudar eso, aunque hubiera, que los hay, pillos dentro del chavismo, no podrían, aunque quisieran, porque eso es un sistema electrónico, no hay manera de violarlo. Y si es violado, sale en la papeleta, sale en el resultado. Entonces, bueno, pero UNASUR le dio el apoyo a Venezuela y se lo dio, fíjate bien, que se lo da después que Cristina Fernández de Kirchner sale el día martes a reclamarle a Estados Unidos que respete y a Capriles que deje la violencia. Si Cristina no hubiera salido, habría tardado más la reacción de UNASUR y Mercosur y se habría cerrado más la actitud de Estados Unidos y España y la OEA, que los tres habían dicho que no reconocían todavía a Nicolás Maduro.
Modesto, muchísimas gracias por esta entrevista. Seguramente estaremos conversando nuevamente en poco tiempo. Seguramente vamos a tener que estar conversando nuevamente con Modesto Emilio Guerrero en poco tiempo, porque las noticias sobre Venezuela siguen apareciendo minuto a minuto. En todos los días hay una nueva información. Capriles que está rechazando directamente las elecciones y tratando de instalar esto de es necesario votar de nuevo.
Sí, y Modesto marcó muy bien respecto a la diferencia de votos que hubo entre octubre y abril, porque Nicolás Maduro durante su campaña pensó que con el recuerdo de Chávez y con ese video que en cada uno de sus actos de campaña repetía, cuando Chávez en el 7 de diciembre pidió a la población que votara a Nicolás Maduro como presidente, no alcanzaba. Y ahora tiene que gobernar. Y por eso está en lo que llama este programa de El Gobierno en la Calle. De hecho, en estos momentos estamos recibiendo algunos Twitter donde Nicolás Maduro está en el estado de Zulia trabajando en esta idea de El Gobierno en la Calle y demostrando ejecutividad aquello que la figura de Chávez había logrado instalar durante tanto tiempo y con tanta presencia y con tanta excelencia en la comunicación que establecía con el pueblo en cada una de sus apariciones públicas, ¿no? Bueno, todo esto ya no está, hay que reinventarse, hay que ver de qué manera no se reemplaza a Chávez, pero sí se sigue el proyecto del gobierno bolivariano sin la figura de Hugo Chávez Frías. Y bueno, en ese trayecto se encuentra y las elecciones marcaron que no se podían quedar de brazos cruzados, ¿no?
Sí, además, ante el peligro, porque me parece que no se puede negar el peligro de las luchas internas dentro del chavismo, dentro de los diferentes sectores, me parece una estrategia por lo menos interesante, llevar el poder hacia abajo, digamos, como quitarle en cierta medida cierta capacidad de acción a los dirigentes de esos sectores y llevarlo a un poco más abajo, a un nivel más territorial. Hay que ver si esto funciona, cómo funciona, también existen los diferentes poderes regionales, instituidos que a veces son alianzas dentro del chavismo que no tienen mucho que ver ideológicamente entre sí. Habrá que ver también cómo funciona este proceso que se está llevando.
Modesto lo marcaba con el gobernador de Guayana, ¿no? Donde está el sector industrial más importante de Venezuela, por lo tanto el sector del movimiento obrero más organizado y con más desarrollo político, que hay un control de las fábricas, de incluso industriales, donde se hace acero, las viejas industrias, donde la industria pesada de Venezuela, que están allí en Guayana, y decía que el propio movimiento obrero tal vez ni siquiera lo había votado a Nicolás Maduro, por lo que es el gobernador allí en ese lugar, ¿no?
19:54, nos estamos yendo a escuchar un poco más de música desde Venezuela, justamente vamos a escuchar a Café Huancasco, en minutos nada más estaremos con nuestra columna de historia, pero antes seguramente vamos a tener más información sobre América Latina. Quédate aquí en Latinoamericano hasta las 9 de la noche. Estamos acompañándote.
Hay más de 1,000,000,000 de personas en el mundo que viven al día como un dólar. más de 1,000,000,000 de otros cuantos que por tanto nunca comen suficiente. 3/4 partes del dinero del planeta se lo lleva el 10% de la gente. Y cada día se preguntan dónde explotará la próxima bomba nuclear. Ah. De esos pobres en el mundo son mujeres discriminadas y maltratadas. Muchos de sus hijos, de sus hijas, mueren enfermos antes de los 5 años. Allí en Irak mueren por miles, por petróleo, por su raza, por su religión. Y los informes del periódico, la tele y la radio no dicen nada, están comprados desde hace rato.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-20-85. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Latido americano.
Latiendo al ritmo de América Latina.
Patrón.
8:05, continuamos en Latido Americano con la información en la semana, días martes y miércoles, aquí en América Latina.
En Brasil condenaron a 23 policías a 156 años de prisión por la masacre de Carandiru. ¿Recuerdan esa masacre? Hay una película que todo el mundo dice que es excelente, yo todavía no tuve la oportunidad de verla, vos no sé, Leo.
No,
pero aquel que la vio dicen que no hay que perdérsela. Fue en el primer juicio sobre la represión institucional en la cárcel brasileña, que en octubre de 1992 dejó 111 detenidos asesinados. Cada uno de los agentes de la tropa de choque, conocida como Rota, fue condenado a 156 años de prisión. Fueron 12 años por cada una de las 13 muertes ocurridas durante la represión en el pabellón 9 de la cárcel paulista. De los 26 policías acusados, solo 3 fueron absueltos. El coronel, al mando, fue condenado a más de 600 años de cárcel por un tribunal de San Pablo. Sin embargo, el Tribunal Supremo del Estado anuló en 2006 la condena y absolvió al policía. El ex gobernador, quien también fue responsable de esta masacre, no estuvo incluido como uno de los acusados.
Y pasamos a México, donde Greenpeace le pidió al gobierno de ese país que se comprometa con los temas ambientales. Un poco ingenuo el pedido, pero en sí mismo Greenpeace está pidiendo esto porque resaltó que el gobierno está encabezado por Enrique Peña Nieto, no dio muestras de su interés por los temas ambientales hasta el momento, llamó a las autoridades a revelar los planes en materia ambiental y también demandó impedir la siembra de maíz transgénico en México. También en ese marco criticó la Cruzada Nacional contra el Hambre emprendida por el gobierno mexicano. Dijo que si se quiere realmente ayudar a la población, se tiene que fomentar la soberanía alimentaria con productos naturales de la región y no con alimentos sintéticos.
Uno de los temas limítrofes más importantes que hay en América Latina, que se resaltan sobre todo en la costa del Pacífico, Bolivia, Chile, Perú, ahí hay un problema que tiene que ver con la guerra del Pacífico, que en varias oportunidades con Guillermo Schneider y con otros columnistas de historia latinoamericano hemos trabajado. El gobierno boliviano presentó una demanda contra Chile en la Corte Internacional de La Haya para recuperar su salida al mar.
La demanda boliviana solicita a la Corte Internacional de Justicia falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe con Bolivia un acuerdo pronto y efectivo que le otorgue una salida plenamente soberana al Océano Pacífico.
Escuchábamos recién al canciller de Bolivia, David Choquehuanca, cuando hacía la presentación en la Corte Internacional de La Haya. Tanto el presidente Piñera como la candidata Michelle Bachelet se declararon en contra de esta demanda.
Este presidente va a defender con toda la fuerza del mundo cada metro cuadrado de nuestro territorio y cada metro cuadrado de nuestro mar.
Y volvemos a México porque maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, estado que está al sureste de México, reactivaron el miércoles por la mañana sus protestas en contra de la reforma educativa avalada en la Ley Estatal de Educación. Esta reforma educativa propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto y el Pacto por México, integrado por los partidos PRI, PAN y PRD, los principales partidos mexicanos, fue aprobada en diciembre pasado por la Cámara de Diputados de México.
Argentina y Uruguay tienen el matrimonio igualitario. Son los únicos dos países de América Latina que permiten el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Bueno, esta semana también se discutió la posibilidad de que Colombia lo tuviera. El Senado colombiano rechazó finalmente el proyecto de matrimonio igualitario. La decisión fue tomada con una amplia mayoría de 51 votos en contra y 17 a favor. Por decisión de la Corte Constitucional, todas las parejas, sin importar el sexo, deberán poder formalizar sus relaciones de alguna forma que aún no se ha definido.
Sí, la Corte los está incitando, por eso también fue que se llevó a cabo esta votación.
Pero el Senado dijo no.
El Senado dijo no, se está pensando en alguna otra forma, pero desde las organizaciones que representan a las diversidad sexual que existe en Colombia, están pidiendo que sea el matrimonio, como bien vos decías, sucede en la Argentina y ahora también en Uruguay. Y como estamos en Colombia, vamos a escuchar música colombiana, si le parece bien a usted. Siendo las 20 horas y 10 minutos, escuchamos a Sistema Solar, que se pregunta: ¿quién es el patrón? Horas 13 minutos. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer vía Facebook. Estamos recibiendo varios mensajes y también nos pueden enviar un mensaje de texto al 15-6132-0407 o nos pueden llamar por teléfono al 466-6559. Nosotros seguimos aquí en Latido Americano. Ahora vamos a hablar de historia.
Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez.
Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
En Latido Americano hablamos de historia.
Y hablamos de historia con nuestro compañero Guillermo Schneider. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Otro año más.
Ahí, ahora sí se te escucha.
Ahora se escucha, buenas noches.
Decías otro año
sí,
más.
Sí, decíamos otro año más acá, ¿no? Compartiendo
¿Qué tal?
Bien, bien, muy bien. Y hoy no viniste solo, viniste acompañado.
Sí, hoy vine acompañado. Vamos a hablar de el azúcar y la fuerza de trabajo en América Latina. El azúcar, ¿no? Ese producto que en toda América Latina, ¿no? A lo largo de los años de la conquista, desde el siglo XVI, produjo la energía, ¿no? De los obreros de Europa, de la revolución industrial, el combustible humano. Cuando un tipo en un bar de París o de Londres se tomaba un café con un par de cucharadas de azúcar y se encendía un cigarrillo, detrás de eso, ¿no? El café, del azúcar y del tabaco, habían relaciones de producción, trabajos desde la mano de obra local, indígena, que se fue agotando, y luego el tráfico de personas de África convertidos en esclavos para las factorías azucareras de las Antillas, de Jamaica, Cuba, de Dominicana, Santo Domingo, ¿no? Y de Brasil, que es donde vamos a ir concretamente hoy, a la zona de Pernambuco, para ver algunas características de cómo es este proceso del trabajo y de explotación de fuerza de trabajo en Pernambuco. Para eso invitamos a Karina Scioli. Karina Scioli es antropóloga y forma parte de un colectivo de antropología del trabajo. Y bueno, entre otras cosas, nos va a contar un poco de qué se trata y cómo fue. Vamos a irnos particularmente a la década del 70, más o menos, ¿no? Un ingenio azucarero.
Buenas noches. Zona.
Hola, Karina.
Sí.
No, quería hacerte una pregunta porque recién hablábamos fuera del aire que antropología del trabajo no es una especialidad de la antropología, no está nombrada como tal. No,
somos bichos raros.
Contanos de qué se trata un poquito esto de antropología del trabajo.
Nosotros somos un grupo que, digamos, de estudiantes de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que empezamos a ver que a lo largo de toda la carrera, de todos los años de carrera, había muy poca investigación sobre los trabajadores industriales, digamos. Todos los trabajos están, digamos, la mayoría vinculados a poblaciones originarias o a trabajadores rurales, pero es como si los trabajadores industriales no existieran, digo, y también forman parte de nuestro objeto de estudio.
Sí, por ahí son más vistos en la economía,
claro,
o
en la sociología.
O la sociología, claro. Y así que bueno,
el mundo industrial es como exclusivo, así parece, de la sociología, pero
claro. Desde la antropología lo que intentamos mirar es no solamente la esfera productiva, digamos, la fábrica misma o el espacio productivo, sino fundamentalmente cómo intervienen la esfera de reproducción, digo, las casas de los trabajadores, que en muchos casos, bueno, en este caso puntual de Pernambuco, Brasil, vamos a hablar un poco de lo que son las usinas donde se produce el azúcar. Y en este caso, bueno, las usinas tienen, por ejemplo, un barrio obrero ligado a esta usina, con lo cual hay una conexión permanente entre lo que es el trabajo industrial, pero también un montón de cuestiones culturales ligadas al campo. Entonces es como...
Claro, porque el proceso del azúcar, desde el inicio hasta el final, pasa por unas cuantas fases, ¿no? Desde la cosecha, la zafra,
claro,
el entrezafra, y después la usina concretamente, ¿qué es?
La usina sería la parte industrial donde llega el azúcar, sino el ritmo intenso de trabajo a todo vapor durante el periodo de...
Ah, es decir, que tiene picos de producción y después recesos de que inclusive las máquinas quedan hasta paradas y las tienen,
claro,
que reparar.
Y lo que no expliqué bien es que dentro de la usina lo que se da es el proceso de fabricación, es decir, después de todo un proceso sale la materia, digamos, sale el azúcar. Y después también está el proceso de taller, donde se arreglan las máquinas que después van a volver a producir a todo vapor en la industria. Y bueno, y estos ciclos de parate, digamos, de la industria y después un trabajo a todo vapor, se traducen en condiciones de vida de los trabajadores completamente, digamos, regladas por eso, ¿no? O sea, durante el momento de trabajo intenso son 12 horas de trabajo. La usina, en vez de pensar, bueno, hacemos tres turnos de 8 horas, decide hacer 2 turnos de 12. Con lo cual, bueno, las condiciones de trabajo, además de estar en un ambiente donde permanentemente se está oliendo el bagazo, que es el olor del, de la de lo que la resaca larga, de la caña, la resaca, ¿no?, de la caña, que bueno, son...
Ahora, en los años 70, que puntualmente cuando esto estaba funcionando, ¿no?, a full, estamos en contexto de, inclusive en América Latina, dentro de las condiciones de lo que se llamó estado de bienestar, ¿no? Y San Pablo era el polo industrial más importante de América Latina, junto con el Distrito Federal, y los operarios, o como se dicen allá, ¿no?, o los obreros de esta usina, que están en realidad en un ambiente mixto, ¿no?, rural, es urbano. La usina está en una zona rural y son obreros, o están, claro, en medio de la ciudad de Pernambuco. ¿Cómo, no, por qué no? ¿Por qué, digamos, no forman parte de ese digamos, estado de bienestar, donde medianamente fue una época, si bien en Brasil hubo dictadura militar a partir del 64?
Sí, eso es lo interesante de cómo digamos, uno puede situar, digo, el capitalismo aparece de distintas maneras en distintos lugares y en distintas épocas, ¿no? Y entonces está, en este caso puntual, estos obreros son, si bien están en la parte de fabricación y producen valor, hay relaciones de capital-trabajo y todo, siguen viviendo en cuestiones vinculadas más al campo. Esto genera que, bueno, toda la esfera reproductiva esté más ligada a, por ahí, condiciones. Por ejemplo, hay mucha lógica de esto de don y contra don, de pensar que el obrero que el patrón es el que te tiene que después dar la casa, y eso a su vez tiene una contraprestación. Bueno, yo, si el obrero me da la casa, le tengo que deber
todo,
todo, claro. Entonces se siguen manejando algunas lógicas por ahí más antiguas, o más de otras lógicas de producción, mixturadas dentro de lo que es una producción industrial.
Aparte, digo, no es que hay otras industrias, no sé, un obrero metalúrgico tiene alrededor otras fábricas donde puede ver otras relaciones, tiene, claro, otra, exacto, forma de...
Claro, están aislados de alguna forma, ¿no?
Claro, y además...
¿Y la vida social cómo es fuera del entorno de la fábrica? Además, también se reproducen ese tipo de relaciones de otros ambientes rurales donde se consumen en los almacenes, en los negocios de los mismos dueños.
Sí,
¿cómo es el entorno?
Todo gira alrededor de estas relaciones entre los dueños de las usinas y de los ingenios, que es la parte agrícola, y el resto de los trabajadores. Pero lo interesante también es que estos trabajadores vienen de tareas ligadas a lo agrícola y se incorporan a esta industria, pero no tienen toda esta experiencia por ahí que tienen los centros urbanos de experiencia obrera, digamos. Entonces es como que ellos se van interiorizando y van empezando a ver qué cuestiones están empezando a notar que bueno, hay una explotación, de dónde viene, entonces...
Claro, recuerda un poco a los primeros obreros, ¿no?, de Europa del siglo XVIII, cuando son expulsados del campo y van a la ciudad y dicen, bueno,
claro,
no tenemos la menor idea, me meto en esta fábrica y hago lo que me dicen, claro, trabajo 15 horas...
Y además lo que pasa es que hay distintas categorías de trabajadores, digamos, están los trabajadores que están en el proceso de producción mismo, de fabricación del azúcar... Y después están los trabajadores que se dedican más a la parte de los metalúrgicos del azúcar, digamos, los que arreglan las máquinas para que después, en el momento de mantenimiento, para que después se pueda producir a todo vapor.
Claro, que es como un gremio dentro de otro gremio, un ramo dentro del otro, ¿no?
Claro, entonces, bueno, se produce un poco una fragmentación, digamos. Igualmente, lo interesante de ver es cómo, a pesar de esa fragmentación, la dominación nunca es total. Digo, hay un montón de instancias y... en las cuales los trabajadores pueden empezar a comprender, bueno, algunas lógicas que comparten, ¿no? Básicamente la lógica de explotación, digo, más allá de que los metalúrgicos por ahí trabajan menos horas que los trabajadores en la producción, pero...
Son las 20 horas 25 minutos, vamos a seguir charlando, vamos a seguir acá en esta columna de historia hablando sobre la producción de azúcar, los trabajadores... desde una perspectiva que es diferente a la que solemos tener, que tiene que ver con una visión antropológica de los trabajadores, en este caso en Brasil. Ahora vamos a escuchar algo de la música que trajimos, a ver, ¿qué vamos a escuchar? El Saboá.
El Saboá, bueno, música de Cartola.
Thank you. Isa boa, mulata, Isa boa, Isa boa.
Oi, Isa boa.
Ah, Isa boa, mulata, Isa boa, Isa boa.
Oi, Isa boa. Estou lavando a minha roupa. Lá em casa estão me chamando, Dondô.
Isa boa, mulata, Isa boa. Isa boa, mulata, Isa boa. Isa boa.
Tô Isa boa.
Isa boa, mulata, Isa boa. Isa boa.
Tô Isa boa. Estou lavando a minha roupa. Lá em casa estão me chamando, Dondô.
Isa boa, mulata, Isa boa. Fio que é meu e que é dela. Arrebenta a goela de tanto chorar. O vinho tá cedo, o sol não vem não. Podemos passar chamando Dondô. Isa boa, mulata, Isa boa, Isa boa.
Tô Isa boa.
Ah, Isa boa, mulata, Isa boa, Isa boa.
Tô Isa boa. Tô lavando a minha roupa. Lá em casa estão me chamando Dondô.
Isa boa, mulata, Isa boa. Boa, mulata, Isa boa, Isa boa.
Tô Isa boa.
Isa boa, mulata, Isa boa, Isa boa.
Tô Isa boa. Tô lavando a minha roupa. Lá em casa estão me chamando Dondô.
Isa boa, mulata, Isa boa. O fio que é meu, que é meu e que é dela. Arrebenta a goela de tanto chorar. O rio tá seco, o sol não vem não. Voltemos pra casa chamando Dondô. Isa boa, mulata, Isa boa, Isa boa.
Tô Isa boa.
Isa boa, mulata, Isa boa, Isa boa.
Tô Isa boa. Tô lavando a minha roupa.
Isa boa, mulata, Isa boa. 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 Isa boa, mulata.
¿Qué estábamos escuchando, Guillermo?
Estábamos escuchando a Cartola, un viejo zambista brasileño de la década del 50 y 60, una canción que se llama Ensaboa, le habla una mulata. Ensaboa quiere decir enjabona, pero también tiene un doble sentido que significa trabajar sin ningún provecho, trabajar para alguien a cambio de nada.
Bien, y de eso estamos hablando, de los trabajadores, en este caso los trabajadores del azúcar en la zona de Pernambuco. Estamos con Karina Scioli, que nos está acompañando.
Scioli se escribe distinto que el gobernador.
Nada que ver con el gobernador.
Nada que ver con el gobernador Scioli.
Hicimos un poco de foco ahora con la cuestión de los trabajadores, ¿no? Tenemos claro ya que estamos hablando de obreros en una zona rural, que es algo particular.
Y que además obreros que tienen distintas calificaciones, están estos metalúrgicos que se dedican a reparar las máquinas, que tienen como una entidad aparte de los que están en el proceso productivo. De
lo que vamos a hablar ahora nomás, en cuanto pasemos la tanda de la radio, tiene que ver con las resistencias ante las situaciones y los abusos que sufrían estos trabajadores en la zona de Pernambuco, en Brasil, relacionados con la producción de el azúcar. En minutos nada más, ya estamos con ustedes.
Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india.
En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Lobo suelto.
Señoras y señores,
con ustedes.
Del Goyete.
Va a tener que de vuelta, porque tienen que decir el lobo claro. Suelto. Me están.
Señoras y señores,
con ustedes,
del Goyete,
en Lobo Suelto.
Ahí está.
¡Vamos!
Lobo Suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos. Con certificación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Taller de 4 meses sobre producción, edición, operación técnica y realización en radio. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Consultá por los diferentes talleres. Introducción al lenguaje radial y producción de contenidos radiales. Para informes e inscripción, escribinos a estudiarradio@gmail.com o llamanos al 15-6132-0407. Requisitos, mayor de 18 años, sin trabajo en blanco. Inician en mayo.
Compañeros de clase.
Son los compañeros del FOL, de Frente de Organizaciones en Lucha.
El miércoles pasado, los compañeros del bachillerato del Galpón de Moreno y del Cañón se movilizaron acá para exigirle a la jefa de los inspectores del distrito, bueno, que avance un poco el trámite de ellos. Están en la misma situación que muchos otros bachilleratos populares, peleando por que se oficialice el convenio y puedan emitir títulos.
Compañeros de clase. Sábados a las 9 horas por FM Moreno
90.1.
Estación de compromiso.
Desde la revista Caracoleando, te invitamos a la proyección del Etnógrafo, un documental que nos llevará al corazón del Chaco salteño. Contaremos con la presencia de los realizadores de la película y en el marco de dicha actividad presentaremos el cuarto número de la Caracoleando. Te esperamos el sábado 4 de mayo a las 19 horas en el Teatro Leopoldo Marechal, Asconapé 85, Moreno Centro. La entrada es libre y gratuita.
Nuestras palabras nos representan.
Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas,
denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno
90.1.
6 años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces. 6 años multiplicando voces.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Latido americano.
Latido americano.
Por FM Moreno
90.1.
Estación de información.
Continuamos en Latinoamericano, nuestra sección de historia. Estamos aquí con Guillermo Schneider, nuestro columnista de historia. ¿Desde hace cuánto tiempo ya, Guillermo, acordás?
Y era 2 años y pico. Estamos por el tercer año.
Estamos por la tercera edición de la columna edición de historia de Guillermo Schneider, y hoy con una invitada especial, Karina Scioli, que es antropóloga, está especializándose en el tema de antropología del trabajo y estamos hablando sobre los trabajadores en Pernambuco, en lo que tiene que ver con el trabajo en la caña de azúcar, la producción de azúcar. Te recordamos las vías de comunicación, nos podés buscar en el Facebook, también en el Twitter, si querés mandarnos un mensaje de texto, opinar, decir lo que te parece, mandar saludos o lo que te parezca, lo podés hacer al 15-6132-0407, podés llamarnos por teléfono al 466-6559 y si querés mandarnos un mail en algún momento, cuando a vos te parezca, hacelo a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Te decíamos antes de la tanda, hay un elemento que está faltando acá y tiene que ver con la resistencia de los trabajadores ante la situación que estaban viviendo, trabajadores particulares, decíamos, porque son trabajadores de una industria, pero en un contexto rural, bastante aislados del resto de la producción industrial.
Así es. Sí, un poco lo interesante es pensar siempre que esto, la dominación nunca es total, más allá de las formas de explotación que son siempre terribles. Hay sujetos y los sujetos son activos y siempre hay distintas formas de poder resistir frente a esa explotación. En este caso, a pesar de estas complejidades, podemos ver algunas resistencias concretas de huelgas, de paros, que fueron casos muy puntuales. Y después también casos más cotidianos, por ejemplo, esto de demorar el proceso productivo. Después hay algo más anecdótico que es hasta gracioso, que los trabajadores en 12 horas de trabajo casi que no tienen un tiempo para poder comer. Entonces, estos trabajadores lo que hacían era comer adentro de la usina, en los momentos en los cuales el supervisor no estaba ahí observando permanentemente, y mojaban el pan en lo que es el caldo de la miel, de la melaza, de donde después se deriva el azúcar. Y son cuestiones que anecdóticas, pero que tienen que ver con esto de que, los trabajadores de alguna manera buscan sus espacios de lo que puedan llegar a, no sé si de libertad, pero sí espacios para no estar bajo la dominación permanente, ya sea del supervisor o de distintas categorías de jerarquías dentro de lo que es la usina.
Claro, inclusive en esa época, en los años 70, 60, 70, que está bastante industrializada la zona, como decíamos hoy, de San Pablo, ¿no? Y vos también comentabas que hay, además de los trabajadores que están viviendo ahí todo el año, que se dedican a la producción de azúcar, hay otros que son metalúrgicos, que están coexistiendo con los trabajadores del azúcar, que son los que reparan las máquinas en los tiempos en que hay un receso productivo por el ciclo. Estos trabajadores, tenemos data si son locales, son migrantes, porque
no,
también
son locales que fueron aprendiendo el oficio después del proceso de del proceso de fabricación, fueron aprendiendo a hacer algún oficio, y están los que arreglan estas máquinas, que tienen otras condiciones de trabajo, trabajan 8 horas, a diferencia de los que trabajan las 12 horas, que son los sirvientes, que se denominan así. Y estos metalúrgicos lo que tienen es que, más allá de estas condiciones mejores en relativas, ¿no?, pero en relación con los otros trabajadores, de todas maneras tienen que estar permanentemente alertas a que venga un llamador de la usina a sus propias casas, que en realidad son casas de las usinas, a decirles, se rompió la máquina, tenés que venir a laburar 8 horas, no me importa qué estás haciendo en este momento. Claro. Igual están también, que tiene que ver también con estas lógicas que hablábamos de dones y contradones, ¿no? Ellos saben que el patrón de alguna manera les da la casa, entonces ellos tendrían que estar dispuestos a poder acudir al trabajo cuando el patrón así lo decide,
Y esa fragmentación entre un tipo de operarios que son o más cualificados, trabajan menos horas, deben ser también por ahí, no sé si son exclusivamente trabajadores de ese usino, de ese ingenio, vienen de otro lado, lo que no, con los otros que son estables y con los que están más en el inicio del proceso, ¿cómo articulan entre ellos? ¿Esa fragmentación es funcional, al sistema de explotación?
Sí, es funcional, obviamente, por esta fragmentación que genera para no poder realizar un movimiento obrero reclamando por ahí las condiciones de trabajo que a cada uno le corresponden, pero obviamente que en el espacio de reproducción, en el espacio cotidiano del día a día, las relaciones sociales se establecen y bueno, eso por ahí para pensar más en la actualidad o en lo que nos compete acá a nosotros, está bueno pensar cómo en realidad está esto de las categorías de los trabajadores, de que haya trabajadores tercerizados o trabajadores de planta permanente. Uh-huh. En realidad esto es algo que sucedió durante muchos años, no es algo que es de ahora actual, y que de todas maneras, a pesar de esa diversidad, lo que tenemos que lograr encontrar es, bueno, qué los unifica a todos, ¿no? Que obviamente son la explotación de las relaciones sociales capitalistas, ¿no?
Karina, ¿tenemos alguna bibliografía para el que quiere indagar un poco más, ampliar sobre este tema?
Sí, hay un libro que se llama El vapor del diablo, que salió como colección de estudios de antropología del trabajo, del antropólogo, el autor es José Sergio Leite López, un brasilero que hizo un trabajo de campo durante muchos años ahí en Pernambuco, así que lo recomiendo para...
El vapor del diablo.
Así es.
La idea que alude el título, porque...
Y alude este inmenso complejo de usinas. El título no salió del autor, sino de un trabajador de la usina que contaba que cuando lo habían convocado a trabajar, él decía, bueno, pero yo cómo voy a trabajar acá si acá no hay hombres, acá trabaja el diablo. Y el vapor... Claro. De las usinas es algo, es una característica del paisaje cotidiano de...
Claro, y para el que no estaba ahí adentro posiblemente lo veía como algo así casi siniestro, ¿no?
Claro, y aparte esta cuestión de trabajar a todo vapor en determinadas épocas, ¿no? A todo vapor, es decir, a todo lo que dé la fuerza de trabajo.
Es algo parecido a lo de Ledesma acá, ¿no? Esta cosa del pariente,
el
familiar, ¿no? Que también como una de esas figuras... que también se construye. Muchas gracias, Karina,
no,
por
gracias
la visita. Gracias, Guillermo. Gracias. Nos estaremos escuchando en próximas ediciones de Latido Americano. Nosotros vamos a escuchar un poco más de música de lo que trajiste vos, Guille. Último drama.
Último drama, canción de Ney Mato Grosso. También de esa época, de los años 70 más o menos, fines de los 70. Ay. Habla de un trabajador de la caña. Y de una drama particular familiar, pero que debe ser también bastante social, ¿no?, en ese contexto.
Hoje eu vi homem voltando para casa. Ele trazia o pão, o beijo, o bafo da cachaça. Da cana.
Americano, llamando a las cosas por su nombre.
¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo!
Horas 47 minutos y te seguimos informando lo que estuvo pasando en la semana en América Latina. En este caso vamos a ir al día jueves. Detuvieron en Venezuela a un norteamericano acusado de ser un agente de inteligencia que financió y coordinó las protestas estudiantiles posteriores a las elecciones del 14 de abril. Según el ministro del Interior venezolano, el objetivo del estadounidense era generar las condiciones para una guerra civil.
Enrique Capriles volvió a rechazar el resultado de las elecciones del 14 de abril y puso nuevas condiciones para aceptar la auditoría que él mismo pidió al Consejo Nacional Electoral.
Si no hay respuesta, nosotros le diremos al país cuáles van a ser entonces las siguientes acciones. ¿Cuáles van a ser las acciones legales? ¿Cuáles van a ser las acciones internacionales? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer frente a esta situación que está planteada?
Una linda amenaza de Enrique Capriles.
Una linda y nueva amenaza, ¿no? Muy similar a lo que dijo la semana anterior.
Vamos a Ecuador, en realidad nos vamos a China, porque en China se envió un cohete al espacio que llevaba dentro el primer satélite de fabricación nacional ecuatoriana. Un satélite ecuatoriano de fabricación nacional. Se llama Pegaso, despegó ayer junto al nanosatélite argentino Capitán Beto. Así le pusieron, los ecuatorianos estuvieron un poquito mejor con el nombre que esto de Pegaso.
Tiene... Capitán Beto, ese es un tema de Luis Alberto Spinetta.
Luis Alberto Spinetta, ahí va Capitán Beto por el espacio, ¿te acordás? Tiene sí. que ver con esto. No es el primer satélite argentino, quizás por eso ya empiezan a jugar un poco más con los nombres. La gente que construye estos satélites aquí en la Argentina, en Ecuador, también con el apoyo y acompañamiento inclusive de científicos argentinos, construyeron el primer nanosatélite, se llama Pegaso, y ya está en órbita de la Tierra.
Mira vos, bueno, en el día de hoy el gobierno de Perú comentó que está evaluando técnicamente una eventual compra de activos de la petrolera española Repsol en el país. Por si acaso, el ministro de Economía peruano aclaró que su gobierno descarta el retorno a políticas desechadas tras las versiones que hablan de un intento de establecer un control estatal de empresas y precios. Desechadas. Mira vos la orientación del ministro de Economía, Toyanto Mala.
Sí, políticas desechadas que se están llevando adelante en varios países de América Latina. Pero bueno, eso dice el ministro de Economía peruano. Vamos a El Salvador, porque hay una situación de una joven salvadoreña, ella tiene 21 años, está embarazada de 20 semanas, sufre varias enfermedades. Los médicos le dijeron que no puede parir, porque si llega a ese momento va a morir, no tiene posibilidades de sobrevivir al momento del parto. E inclusive el feto fue diagnosticado con anencefalía, que es la ausencia de buena parte del cerebro, por lo que seguramente moriría apenas al nacer. Sin embargo, en El Salvador está absoluta y completamente prohibido el aborto en cualquiera de sus formas por cualquier razón. Esto hace que si llegan a intentar salvarle la vida a esta joven salvadoreña, ella iría presa, en el caso de sobrevivir. Los médicos, enfermeros, todos aquellos que la ayuden a sobrevivir a esta situación, irían presos y están obligados a, simple y sencillamente, dejarla morir en el parto.
En Uruguay se hará finalmente una consulta popular para derogar o no la legalización del aborto. El objetivo es que así suceda. Para esto, organizaciones antiabortistas juntaron 67.000 firmas, muchas más que las 52.000 requeridas por la ley para convocar a un referéndum. Ahora será la Corte Electoral quien tiene un plazo de 45 días para llamar a una primera instancia de votación.
Así están las cosas. Estas fueron las informaciones de América Latina de toda la semana. Vamos a escuchar un poquito de música. Enseguida vamos a estar contándote algo sobre lo que fueron el resultado de las elecciones en la República del Paraguay.
Ahora decirles que sueños de patria grande, justamente, sin duda, se vislumbran. La Cruz del Sur alumbra los picos de los Andes. Viento vital se expande del Plata al Amazonas. Cruje y se desmorona el imperio del norte. Y al águila y su corte la enfrentan mil palomas. América Latina, se están pasando de vivo los que roban tu riqueza cuando no le corresponde.
¿Se la llevan a dónde? ¿A las Islas Caimán?
Con Costa Rica.
¿Y qué pasa con Fidel? ¿Y qué pasa con Fidel?
Y mira México, ¿y cómo le hacen los mandados al vecino de al lado?
Y en Colombia, que tanta historia, se quejan de esta guerra, si es guerra lo que vivimos.
Niños muriendo de hambre porque no hay para comer.
¡Esto es la guerra!
¿No será que la mandanga se la quieren tomar ellos?
¿Y Venezuela?
Hay que ver los millonarios saliendo a manifestar porque ven que la justicia
está empezando a tallar. ¡Patria que se parió!
De Bolivia, de Perú o del Ecuador.
Y se quedan calladitos y se matan entre ellos por conflictos que le inventan los que tienen el poder.
¿Y qué joder?
¿Qué joder con Argentina que la arrancan a pedazos? Regalaron el petróleo, regalaron el uranio.
Estamos escuchando a Falta y Resta haciendo ¿Dónde está la libertad? Y ahora vamos a pasar de Uruguay a otro país integrante del Mercosur, en este momento suspendido.
Signos de pregunta.
Vamos a hablar sobre lo que sucedió el domingo pasado en la República del Paraguay.
Durante toda mi vida he repetido, y hoy con más fuerza aún, no a la violencia, no a la muerte de paraguayos en manos de paraguayos.
Inmediato. Al menos 17 muertos, 10 campesinos y 7 policías, dejó un enfrentamiento entre ambos bandos durante una emboscada para el desalojo de una
ciudad. Enfrentamientos registrados entre campesinos y efectivos policiales, legisladores paraguayos. Piden el inicio de un juicio político contra el presidente del país, Fernando Lugo. Se estima que cerca de 80 personas resultaron heridas durante los desalojos.
Paraguay es uno de los países más pobres y corruptos de Sudamérica. El país está aislado económicamente desde que Fernando Lugo fue destituido como presidente en un juicio político que causó gran controversia en todo el subcontinente. Horacio Cartes, del conservador Partido Colorado, es el ganador de las elecciones en Paraguay.
un novicio en política que votó por primera vez hace 3 años. Pero Cartes, uno de los empresarios más ricos del país, suple su falta de experiencia con una gran influencia dentro del país.
Y pongamos todos el hombro, vale la pena. El gran país Paraguay nos espera, pero a todos los paraguayos trabajando juntos. A partir de ahora, apenas quiero ser una herramienta de todos los paraguayos y estoy a su disposición.
La participación electoral de la jornada fue del 68,37% según el TSGE. El país tiene puestas muchas expectativas sobre el nuevo presidente.
Y es importante también para borrar un poco esa imagen que teníamos de golpista para los otros países, ¿verdad? Y yo pienso para nuestras relaciones internacionales, comerciales, sobre todo muy importante, que ahora nos tienen un poquito apretados.
Y ahora que soy un diputado electo y cuando asuma mi banca voy a mantenerme con esto. Las pelotas del Mercosur. El Mercosur no nos sirvió de nada. El Mercosur nos traicionó por segunda vez. Así como nos traicionaron en la guerra contra la Triple Alianza, nos volvieron a traicionar ahora. Aceptaron por la ventana a Venezuela, que no tiene ningún derecho a estar entre los países democráticos, y no nos van a venir ahora a poner ellos condiciones. Nosotros vamos a decidir cuándo queremos volver al Mercosur, y como loco me voy a pelear desde el Congreso para eso.
Siempre acá en Paraguay, el que entra quiere cambiar todo. Pero no es así, tiene que continuar el trabajo. No. Yo pienso que va a ser difícil para que entre, muy difícil.
Ahora, el principal deseo de los paraguayos es que el nuevo presidente ponga fin a meses de crisis política.
Escuchábamos este informe realizado por nuestra compañera Daniela Devoto sobre lo que sucedió en Paraguay desde el golpe de Estado a Fernando Lugo hasta la elección de Cartes como presidente paraguayo, el retorno del Partido Colorado, algunas expresiones sobre la poca importancia que le dan algunos diputados a la idea de retornar al Mercosur. Sin embargo, ya Nicolás Maduro estuvo conversando con Cartes, los presidentes del Mercosur estuvieron conversando y el primer mandatario paraguayo desde la campaña ya venía diciendo que estaba interesado en volver al Mercosur, a relanzar las relaciones con los demás países. Creo que hay algo interesante, este presidente es un presidente que podemos decir que es parte de la burguesía nacional paraguaya, le interesa la relación con la región, mucho más que aquellos que son simplemente terratenientes, que venden soja, que no les interesa venderle soja a los demás productores de soja. Recordemos, Paraguay, sexto productor mundial de la soja, no le interesa a los productores de esa oleaginosa relacionarse con la región, quizás a este señor sí. Estaremos hablando más justamente sobre Paraguay, se nos está terminando el programa.
Le vamos a mandar saludos a Sebastián Carrera, quien por Facebook nos da la bienvenida a la temporada 2013, a Yacer Gómez Carvajal, este periodista de la revista Mariátegui de Perú, que también siempre nos escucha por internet desde su país y que nos ha visitado aquí en los estudios. Y vamos a leer un mensaje que nos manda Anita al 1561320407. Dice, genial que volvieron. Un abrazo de Anita, una colgada arrepentida.
Muy bien, muchas gracias a todos los demás también que mandaron mensajes por Facebook, los mandaron mensajes de texto. Hubo también en un momento bastante gente acá en la radio, muchos vinieron a saludarnos. Estaremos el viernes que viene entonces a las 19 horas compartiendo con ustedes esto, la información, la cultura, la historia de América Latina desde Moreno.
Recuerden que pueden volver a escuchar el programa en www.fmmoreno.blogspot.com.
Llevemos Paraguay.
demos golpes de pecho. Te quiero regalar el cielo, mi amor, mejor llevemos paraguas. Yo quiero regalarte el cielo, mi vida, sin inundar nuestras almas. Te quiero regalar el cielo, mi amor, mejor llevemos paraguas. Golpes de pecho. Te quiero regalar el cielo, mi amor, mejor llevemos paraguas. Llevemos paraguas. Yo quiero regalarte el cielo, mi vida, sin inundar nuestras almas.
Latido americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan. Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.